Las 8 o las 7 en Canarias.
Informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o se mantienen a la luz de la linterna desde la hora de encender, las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Nos han contado hoy los de la ONG, de la organización no gubernamental Oxfam Intermón, que en España hay 20 españoles, 20, que acumulan 77.000 millones de euros. ¿Es usted uno de ellos? ¿Conoce a alguien de los 20? Pues nada, pues si se les cae algo de los bolsillos. Entre los 20 acumulan esa cantidad de dinero, 77.000 millones de euros, Bueno, no está nerviosa decir los euros, ya no sé lo que dice. 77.000 millones entre 20. Ha subido en esta crisis la diferencia entre los que más ganan y los más pobres. Y sobre todo, lo que más se nota, se ve en la calle, y en el barrio, en el pueblo, en la familia de cada uno. La clase media se ha llevado la bofetada más sonora en esta crisis, al ser hasta la crisis la más numerosa y la más decisiva para todo en nuestro país, la clase media. Si algo nos deja esta crisis es la reducción del tamaño de la clase media española. Y ese es un titular que nos ha dejado este mediodía en el Mediodía COPE Teresa Cabero, que es responsable de investigaciones de Oxfam Intermón.
Pues la clase media queda en una situación de hacer un poco de puente del esfuerzo que requieren las medidas que se han adoptado, pero es una clase media que queda cada vez más empobrecida, y hay una parte de esa clase media que, sin embargo, ahora, pues por circunstancias generalmente de pérdida de empleo, caen en la pobreza de manera automática.
Es una de las huellas que deja esta crisis, huella o herencia. El gobierno insiste en decir que hay un síntoma de cambio de tendencia, y todo parece indicar que sí, porque la inversión ha vuelto y los organismos internacionales anuncian mayor crecimiento de nuestra economía. Mañana lo va a hacer el Fondo Monetario Internacional, que vamos a crecer más de lo previsto. Eso es lo que dicen los grandes números. De momento no se nota en la calle, y las consecuencias de la crisis son las que están al cabo de la calle. Por cierto, que los datos de todo el planeta son igual de llamativos. 85 personas suman tanto dinero como 3.750 millones de habitantes en el mundo. Es decir, la mitad del planeta al otro lado tiene 85 personas que tienen toda la riqueza. La mitad del planeta. Por cierto, que la India aparece como uno de los lugares donde hay super minorías millonarias. Y miles de euros en facturas infladas se amontonan sobre las siglas de la UGT, con dos informaciones que se publican hoy en el diario ABC y en El Mundo. En ABC, UGT se embolsa 50.000 euros por un informe plagiado a Comisiones Obreras. Ya hasta se plagiaban los informes para sacar la pasta. El estudio fue encargado por el Ayuntamiento de Parla, municipio quebrado por la herencia dejada por el hoy secretario general del PSOE en Madrid, Tomás Gómez, que fue alcalde de Parla, y lo dejó en quiebra. Y ahora aspira a ser presidente de la Comunidad de Madrid, no sabemos bien para qué. Pero lo que hizo el Ayuntamiento de Parla es evidente, una quiebra. Eso cuenta ABC. UGT se embolsa 50.000 euros por un informe plagiado a Comisiones Obreras. En el diario El Mundo cuentan los compañeros del Mundo que UGT compraba 10 cuadernos, 10, y facturaba a la Junta de Andalucía 7.000 cuadernos. Y de usted, ¿qué hacían con los cuadernos? Que no eran cuadernos. Es decir, en teoría eran 421 euros, pero le facturaban a la Junta 91.000 contra el programa para el paro, en cuadernos. Dígale usted lo que podían apuntar ahí. El bote con la misma empresa que falsificó maletines llegó a 238.000 euros. Y todo eso se pagaba con el dinero de los parados. Inflaba las facturas por los conceptos varios y diferentes que se les parecía oportuno en cada momento. Pues en vez de 10 cuadernos, 7.000, y 91.000 euros al bote. Pues si los que en teoría defienden a los más desprotegidos se lo llevan en cuadernos falsos, es como para abandonar toda esperanza de que las cifras se den la vuelta algún día. Otro dato conocido hoy, ojo con la trascendencia de esto, ya veremos qué profundidad tiene, porque con Bárcenas nunca se sabe, y más si está en la cárcel. El extesorero del PP ha entregado la pasada semana, se ha sabido hoy, una carta al juez Ruz, que es el que instruye lo suyo y lo de la Gürtel, en la que compromete a su antiguo jefe, Álvaro Lapuerta, y a la contabilidad B del Partido Popular. Veremos hasta qué grado es el compromiso y qué dice la carta. Y el premio gordo del día, en el esperpento y en los trinques varios y corruptelas diversas, se lo lleva la consejera, exconsejera de Sanidad de la Junta de Extremadura, María Jesús Mejuto, del Partido Socialista, Lo han contado los compañeros de la cadena COPE en Mérida en el día de hoy. Convocó unas oposiciones antes de irse, antes de que llegara el Partido Popular, y se ha presentado a las oposiciones. El pasado octubre fue el examen. Y ha sacado la mejor nota, 9,33. Y dirá usted, ¿cuál es el problema? Hombre, el presidente del tribunal era una persona de su confianza en la Junta. Y organizó la oposición y designó al tribunal antes de irse. 12 plazas. De funcionaria. O funcionario. Solo 8 han conseguido sacar una nota superior a 5. El segundo 6,4. Y la exconsejera 9,3. O la exconsejera iba muy preparada, o los demás no tenían ni idea en el examen. Se da la circunstancia, como les decía, que una de las competencias de la exconsejera era elegir al tribunal en el que ha ganado la oposición. No hay nada, como sabes, en las preguntas, en los exámenes, ¿eh? Pero no hay nada. El actual consejero de Sanidad de la Junta, que es del Partido Popular, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha dicho que el examen del pasado 19 de octubre ha sido impugnado.
Ya hay alegaciones y recursos y hay 10 días, según la ley, para que se puedan presentar más. Decirles que una vez que se han presentado, el gobierno de Extremadura comenzará a, y el SES comenzará una investigación para saber si ha habido alguna irregularidad o alguna cuestión que ha trastocado la limpieza de los procesos selectivos.
Pues nada, un 9,3 y el segundo 6,4. Y luego un 4,5 que sacaron un 5. Es lo más cómodo, ¿eh? Toda la vida ha sido lo más cómodo ir al examen sabiendo las preguntas. Ello es comodísimo, pero comodísimo. Y unos resultados fantásticos. Examen de funcionario para cirugía general y aparato digestivo. Si te sabes las preguntas, facilito. Facilito. Y si has sido consejera y has puesto a una persona de tu confianza a presidir el tribunal, tirado. Uno de los datos que más empiezan a sobresalir cuando se publican los datos del paro o de la encuesta de población activa, que por cierto tendremos esta semana encuesta de población activa correspondiente al último trimestre del año, es el aumento de los gastos de personal en las autonomías a pesar de la crisis. Y es que los gobiernos regionales se han convertido en un lugar de refugio de partidarios y seguidores y hasta de durmientes a la espera del regreso. Porque en este caso la exconsejera dice, uy, yo pierdo, dejo de ser consejera, me hago una oposición, me coloco dentro de la Consejería de Sanidad y como estos del PP van a estar un ratito solo, porque además están ahí colgando con los de Izquierda Unida, yo vuelvo. Y encima ya tengo mi plaza para toda la vida. La crónica de este lunes 20 de enero se cuenta con la crisis interna del Partido Socialista en Cataluña, que ha abierto una brecha ya conocida entre los que renuncian a seguir por el camino del referéndum y los que han decidido continuar. Por ejemplo, los 3 diputados que rompieron la disciplina de voto el pasado jueves en el Parlamento Autonómico de Cataluña. El PSOE, ya saben que en este asunto no quiere libertad de voto para sus diputados e imponen la disciplina de grupo y los quiere echar, aunque la competencia es el Partido Socialista de Cataluña. Si fuera el PP en el caso de Iraco del aborto, votación secreta. Lo hemos contado a las 7:30, la noticia de la tarde. El Consejo de Garantías del Partido Socialista de Cataluña ha suspendido temporalmente de sus cargos en el partido los 3 diputados que rompieron con la disciplina de voto al apoyar la convocatoria del referéndum de independencia. Joan Ignasi Elena, Marina Geli y Núria Ventura dejan de pertenecer a la ejecutiva del partido y del Consejo Nacional, al menos por el momento. Ahora le toca al grupo parlamentario, que se reúne mañana, a decidir si les expulsa, les multa o todo sigue igual. El PSOE quiere echarlos del grupo, pero ya saben que el PSOE no existe en Cataluña y que es el Partido Socialista de Cataluña quien tiene toda la soberanía para sus decisiones. Pero la fractura del Partido Socialista de Cataluña deja huellas para la siguiente oleada, porque habrá oleada. El alcalde de Lleida, Ángel Ros, ha dejado su escaño en ese parlamento, no participó en la votación, directamente dejó el escaño, porque es partidario de organizar un referéndum de independencia y no quería votar contra la mayoría y contra lo que había decidido el Consejo Nacional del Partido Socialista de Cataluña, que era renunciar a lo que venía en el programa electoral, que era un referéndum. Ros, en el programa de la mañana de COPE, ha defendido que en el PSOE haya partidarios de la independencia.
Tema es complejo, debe analizarse, pero yo creo que lo más importante es que el Partido Socialista se ha caracterizado siempre en Cataluña por la pluralidad de pensamiento, por lo que hace referencia a la cuestión nacional. Y esto es un activo de nuestro partido que nos ha servido para integrar a la sociedad catalana.
Es un dirigente del Partido Socialista, es alcalde en la capital de provincia y ya ven ustedes que habla como si fuera un nacionalista más. Ha recordado Ros que en el programa electoral socialista llevaban la celebración de un referéndum y que luego el Consejo Nacional Nacional se echó para atrás, ya que se podían llevar por delante al Partido Socialista Obrero Español. En el Confidencial de la Interna, enseguida con Quevedo y Jauregui, contamos lo que está preparando el PP y el PSOE respecto a Cataluña y algunos detalles de las primarias con las que algunos piensan que Pérez Rubalcaba va a intentar amarrar y atornillar su liderazgo en el partido. Ya verán. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña investigará al diputado de Ciudadanos Jordi Cañas por presunto fraude fiscal de 430.000 euros a través de un entramado empresarial.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo pide la prohibición de una nueva manifestación proetarra convocada el viernes en Bilbao. Interior dice que el gobierno va a instar a la ilegalización de las marcas de Batasuna si vulnera la ley tras acoger a expresos de ETA.
España vuelve a ser el tercer país del mundo más visitado, solo por detrás de Estados Unidos y Francia, según la Organización Mundial del Turismo. El presidente de la Patronal de Empresas Turísticas ha dicho en la linterna que cree que el gobierno no subirá el IVA turístico.
Las autoridades del Canal de Panamá rechazan la mediación de Bruselas en el conflicto con SACIR. La constructora, que reclamaba 1.200 millones de euros en sobrecostes, reitera que seguirá adelante con las obras de ampliación.
Dos hombres han fallecido en Zaragoza por la gripe A. Tenían patologías graves previas. España ha superado el umbral epidémico con más de 90 casos por 100.000 habitantes. Los expertos insisten en que ocurre todos los años.
18 personas han resultado heridas, tres de ellas graves, en un accidente de tráfico múltiple en Deva, Guipúzcoa. Se han visto implicados un camión, un autobús y siete coches. De momento se desconocen las causas.
La Unión Europea y Estados Unidos levantan algunas de las sanciones económicas impuestas a Irán tras constatar que este país ha suspendido la producción de uranio enriquecido al 20%. Se mantiene el embargo de armas.
En Ucrania, opositores al gobierno siguen atacando por segundo día consecutivo a la policía con piedras, bombas, aturdidoras y bengalas. Las principales protestas tienen lugar en la capital, Kiev, junto a la sede del Ejecutivo.
El exministro José Bono dice que el castellano está en peligro en alguna zona de España, en alusión a Cataluña. El director de la Real Academia Española, José Manuel Blecua, lo niega.
Bomberos, maestros, farmacéuticos, ingenieros y periodistas son los profesionales que se sienten más felices en su trabajo. Los navarros encabezan la lista. Los últimos, los canarios, según datos de empresas privadas de empleo.
Fallece a los 81 años el director de orquesta italiano Claudio Abbado. Estuvo al frente de la Filarmónica de Berlín y del Teatro La Scala de Milán. Acercó la música clásica a hospitales y cárceles.
Deportes. El presidente del Barcelona, Sandro Rosell, ofrece una rueda de prensa. La atención está centrada en el fichaje de Neymar. El Mundo publica que pagó 95 millones y no los 57 que declaró. En el europeo de balonmano, España está más cerca de las semifinales tras ganar a Austria 28-27. A las 10, último partido de liga de esta jornada. Se juega el Athletic de Bilbao Valladolid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus comentarios también, sus opiniones, lo que les parezca oportuno. A través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, que hay que empezar bien la semana. Por ejemplo, en la página que tenemos en Facebook, facebook.com/linterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-6006.
¿De qué te ríes?
Pues de que nos pueden decir lo que les parezca, claro.
Y una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos si está el castellano en peligro en Cataluña. Hasta ahora, el 77% de los oyentes que vota dice que sí, que está en peligro, frente al 23% que opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de la linterna, Vicente dice no, hay mucha gente que se siente española y que seguirá usándolo. Y en el Twitter de la linterna, Antonio comenta, está claro que está en peligro. Esta gente no quiere nada relacionado con España. Relacionado con el tiempo, todo lo sabe Belmonte.
Mañana la borrasca comenzará afectando al norte del país, principalmente a Galicia, donde desde primeras horas del día el paraguas será necesario. Conforme avance la jornada, los cielos se cubrirán por toda la península y dejarán chubascos en todo el país, salvo en la Comunidad Valenciana, región de Murcia e Islas Baleares. La cota de nieve sube, se situará entre los 1.000 y 1.500 metros en el norte, pudiendo caer hasta los 900 y 1.200 metros. El viento soplará con fuerza en el área del Ebro y las temperaturas subirán ligeramente en toda la península y en las Islas Baleares.
Conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos dificultades en algunos puntos. Concretamente, se van a encontrar con dificultades en la provincia de Tarragona. La P7 permanece cortada en sentido Tarragona en Freginals debido a los trabajos de retirada de un vehículo accidentado en el kilómetro 331. Tenemos dos accidentes más en la AP7, Villafranca del Penedés, en el kilómetro 194, está corto un carril sentido Tarragona, y en el kilómetro 112, en Santa María de Palautordera, también en Barcelona, está cortado un carril circulando en sentido Girona. Se ha producido otro accidente en la AP7, también en el kilómetro 240, en Tarragona capital, están cortados dos carriles en sentido Girona. Extreme la precaución si transitan por esa AP7. Recuerden, en Madrid tenemos un vehículo averiado en la M40, en el kilómetro 16, en Vallecas, está cortado el arce en sentido A2 y retenciones en la salida por la carretera de La Coruña entre Pozuelo y Las Rozas. En Valencia, en Cuart de Poblet, en la V30, hay 2 kilómetros sentido A7 y tenemos otro vehículo averiado en Cama, Sevilla, la 49, en el kilómetro 7, está cortado un carril sentido Sevilla.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Estable en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia de hace unos minutos que hemos avanzado a las 7:30 de la tarde. La Comisión de Garantías del Partido Socialista de Cataluña, los socialistas catalanes, ha suspendido cautelarmente a los 3 diputados que la semana pasada rompieron la disciplina de voto. Ya saben, pidieron que la Generalitat pudiera celebrar un referéndum de independencia. Los 3 de momento se atornillan al escaño. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Pues así es, Marina Geli, Núria Ventura y Joan Ignasi Elena quedan apartados temporalmente de la Ejecutiva y del Consejo Nacional del PSC. Los 3 preparan ya sus alegaciones. Mañana, durante la reunión del grupo parlamentario, las decisiones podrían ir más allá. Se podría acordar una sanción económica de hasta 600 euros o incluso la expulsión, que todavía no se descarta. Algunos, como Ángel Ros, alcalde de Lleida, se decanta por la sanción económica y pide que no se olvide el carácter plural del partido. La Comisión de Garantías también ha suspendido cautelarmente a otro crítico, Fabián Mohedano, por haber participado hace un mes en un acto de Esquerra Republicana.
Toca Confidencial.
Si tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te sigue. Si tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te sigue buscando para darte el mayor descuento que te haya hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, aquí escribiendo.
¿En qué se van a poner de acuerdo el PP y el PSOE en el asunto de Cataluña, cuya última hora acabamos de contar?
Bueno, se había especulado este fin de semana, por unas palabras que dijo el vicesecretario del PP, Esteban González Pons, que si se podían incluso llegar a celebrar algún tipo de actos conjuntos, al estilo de lo que estaba pasando entre laboristas y conservadores en Gran Bretaña por el asunto de Escocia. Que eso no va a ser posible, salvo, decía, tendría que salir del propio Partido Socialista el proponernos algún tipo de acto conjunto, y no parece que vayan a ir por ahí los tiros.
¿Entonces?
Se está hablando, y en esto sí se está hablando, para evitar que en el debate, cuando se llegue esta proposición que se aprueba en el Parlamento catalán al Congreso de los Diputados, para que en el debate no haya discrepancias que desde el nacionalismo catalán se puedan utilizar en contra de los partidos que defienden la unidad de España. Y se está hablando también de algún tipo de declaración conjunta que a la que pudieran suscribirse otros partidos del tipo UPyD, Ciudadanos, etcétera. Una declaración que sería muy genérica,
sí.
Obviamente, porque claro, lo que no quiere el PP es que el PSOE introduzca ahí temas sobre la Federación, España Federal o esto,
sí.
y el PSOE al contrario, no quiere que el PP se mantenga tampoco una posición inamovible. Por lo tanto, sería una declaración en la que se defendería la pluralidad de España, su diversidad, pero en la que se diría que estos partidos quieren una España en la que obviamente se cuente de una manera importante con Cataluña como parte esencial de la nación, ¿no?
Fernando, las primarias del PSOE, que ya tienen fecha, calendario, y tú, noticias.
A ver, ha habido bastante más de fondo después del Comité Federal de este fin de semana.
Sí.
Hay bastante más de fondo en el Partido Socialista. Primero porque, a ver, están todavía con el reglamento, cerrando el reglamento de lo que serán las primarias.
Sí.
Hay mucho desorden y mucho lío, porque una cosa serán las primarias nacionales, otra cosa serán las primarias autonómicas y otras serán las primarias, algunas primarias locales, en localidades que tengan más de 20.000 habitantes, porque en otras no se van a poder hacer. En unas se exigirá militancia y en otras, en las nacionales, por ejemplo, solamente adhesión a unos principios genéricos que ya veremos en qué consisten. Todo tiene está dando muchísimas vueltas, entre otras cosas porque, como sabes, unos piden que las primarias sean a dos vueltas y otros piden que sea una, como finalmente parece que va a ser. Unos opinan que Rubalcaba se debe presentar y otros que no. Hay muchísimo lío. Ahora yo diría que hay un acuerdo sustancial sobre qué sería un éxito de imagen para el Partido Socialista en las primarias. Hay dos cosas en las que están todos muy de acuerdo. Primero, sería un éxito, por ejemplo, que hubiese 200.000 militantes que votasen. Ya no tienen más, porque el PSOE llegó a tener hasta 450.000 y se ha ido reduciendo mucho. Y que otros 200.000, o quizá un poco más, simpatizantes, fuesen a votar y colocasen los 2 euritos en la urna, etcétera, ¿no? Eso ya para ellos consistiría, sería un éxito, aunque en Francia, ¿te acuerdas que votaron? Me parece que fueron 2,5 millones de personas,
sí,
o algo así.
Sí, sí.
Pero claro, Francia, esto es esto y la cosa es como es. Estoy hablando de las primarias a escala nacional. Y segundo, sería un éxito para ellos que se presentasen muchos candidatos a todo, porque eso le vendría muy bien, entre otras cosas, a la Ejecutiva Federal, ¿no?
Uh-huh.
Ellos, las instrucciones que han dado a su gente, a sus voceros, son, hombre, ya es un éxito que nosotros proclamemos primarias y otros partidos, básicamente el Partido Popular, porque otros ya tienen también,
sí.
No.
Bueno.
Así que eso ya hay que proclamarlo como un éxito.
Apuntado queda.
Y segundo, aunque sea un desorden, aunque sea una cosa muy desordenada lo que nos salga, y va a salir desordenado, no cabe la menor duda,
sí.
Simplemente con el hecho de haberlas celebrado, ya cante en el Partido Socialista.
Mañana más información confidencial, que tenemos mucha información confidencial esta semana. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, querido.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Al tren.
En Renfe nos gusta ser puntuales, pero aún más llegar antes. Por eso premiamos a los que compran con tiempo sus billetes. Reserva hoy tu viaje en AVI Larga Distancia y asegúrate el mejor precio posible. No dejes para mañana lo que puedas comprar hoy. Anticipa tu compra y consigue hasta un 70% de descuento. Renfe. Conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento. Gobierno de España.
La vida es de repente. Depósito naranja. Rentabilidad. Depósito naranja a 3 meses, 2% TAE hasta el 10 de febrero para nuevos clientes. Sin comisiones. Para los de repente. Disponible en todo momento. ING Direct. Más información en nuestra web.
A las 8:30 regresa Lama con el deporte. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha muerto uno de los grandes, nos ha dejado el director de orquesta italiano Claudio Abbado, Ramón García Pellegrín.
Tenía 80 años y ha fallecido esta mañana en Bolonia. Fue director musical de la Scala y artístico de la Filarmónica de Berlín, donde tomó la antorcha de otro mito, Bon Carayán.
Italia está de luto por la muerte de Abbado. Roma, Paloma García Vejero.
Estaba enfermo hace mucho tiempo de cáncer. Su último concierto fue el pasado agosto en Lucerna y ese mismo mes, como gesto casi póstumo al gran director de orquesta Italia, le nombraba senador vitalicio. El revolucionario del podio le llama hoy la prensa. El protagonista absoluto le despide Enrico Letta. El amigo de los jóvenes, le describe el cardenal Rabassi. El presidente napolitano, uno de los primeros en llorarle, habla de fuerte conmoción y dolor personal. Ha muerto Claudio Abbado en Bolonia y allí se instalará mañana la Capilla Ardiente, en la Basílica de San Esteban, la Filarmónica de Viena, la Scala de Milán, la Sinfónica de Londres, todas pasaron por sus manos. También orquestas jóvenes en Venezuela para ayudar a los chicos en dificultad y los conciertos para estudiantes y trabajadores.
Tendría que haber sido un desayuno tranquilo con el director de la Real Academia Española, José Manuel Blecua, desbrozando los nuevos proyectos de la institución tricentenaria, pero allí estaba el expresidente del Congreso y exministro Bono para animar el cotarro y montar el numerito.
Bono ha agarrado el micrófono en plan, aquí estoy yo, vamos, como si fuera el otro Bono, el de U2, y ha dicho que la lengua española solo está en peligro en una zona de España, en nada velada alusión a Cataluña. Blecua, que ha enseñado el español en Cataluña durante medio siglo.
Nos dicen que el español está en peligro, pues francamente, me alegra escucharle, no le veo en peligro, con excepción de algún territorio peninsular español,
Yo lo niego porque la vitalidad del español en estos momentos, tanto dentro como fuera.
He anunciado además que la Academia va a buscar nuevas fuentes de ingresos. De momento se descarta cobrar por acceder al diccionario online, aunque vayan acostumbrándose a ver publicidad después del próximo verano, cuando se ponga en marcha la edición 23 del DRAE.
Los premios Goya del 9 de febrero calientan motores y lo hacen ya con una fiesta de los candidatos que está siguiendo quien no se pierde una fiesta en La Linterna. María Gutiérrez, adelante.
Una noche especial aquí en los teatros del canal. Los nominados a los Goya de esta edición se reúnen en una fiesta previa a la entrega de los galardones. Directores, todos han confesado a COPE estar al menos un poco nerviosos. Algunos, como Tito Valverde, han sido sinceros. Nos ha contado que si no se lo lleva es probable que se enfade, ha dicho. Quien tiene la estatuilla asegurada es Jaime de Armiñán, que acaba de recibir el Goya de Honor a manos de Julia Gutiérrez Cava. Por nuestra parte, todo el apoyo y mucha suerte para nuestra compañera de COPE, Teresa Velayos, candidata por el cortometraje El paraguas de colores.
Ahora que Josh Clooney ha llegado a Valencia para comenzar el rodaje de Tomorrowland, se cumple 25 años del estreno de Amanece que no es poco.
La comedia más surrealista y divertida, dirigida por Cuerda, recibe el homenaje de los miles de amanecistas que pueblan nuestras calles. Uno de ellos lo tenemos ahí enfrente, Juan Pablo, en el control de La Linterna. Es nuestro técnico, Antonio Mora, que no puede evitar las lágrimas.
Enseguida el deporte con Lama.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La Linterna.
COPE. Estar informado.